Gracias, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Timoteo, el capítulo 6, si son tan amables. 1 Timoteo, el capítulo 6, y puestos de pie, leer los primeros 10 versículos. 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Si puestos de pie, si son tan amables de seguir con sus vistas, la lectura de la palabra de Dios. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias y necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, estamos estudiando la parábola del sembrador registrada en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Esta historia, por así decirlo, es la parábola clásica. Y aún pudiéramos decir básica. Nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos capítulo 4 y versículo 13, no lo tienen que buscar, se los leo. Marcos capítulo 4 y versículo 13, hablando de esta parábola, les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esta es una parábola básica en la cristiandad y va a ser de mucho provecho para nosotros entenderla. Y es por eso que estamos tomando tiempo estudiando y escudriñando esta parábola del sembrador. En esta historia, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando sobre cuatro oidores de la palabra, cuatro clases de personas que escuchan la predicación de la palabra. Cada uno de nosotros estamos representados con alguno de estos cuatro casos. Usted está escuchando en esta mañana la palabra, está representado en uno de estos cuatro casos. Ahora, con el primer caso, los que fueron sembrados junto al camino, nuestro Señor Jesucristo representa a los que tienen el corazón tan duro, tan endurecido, que nunca responden al Evangelio. Con el segundo caso, los que fueron sembrados en los pedregales, nuestro Señor Jesucristo representa a los que reciben la palabra de Dios inmediatamente y con mucha emoción, pero luego vienen las pruebas, las tribulaciones y dejan la cristiandad. El caso que vamos a estudiar hoy es el tercer caso, los que fueron sembrados entre espinos. En el versículo 22, nuestro Señor Jesucristo nos explica a qué representan. Versículo 22, Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que la mayoría de los casos en la cristiandad, de los que dejan la cristiandad hoy en día, es a causa de este problema. Predomina este caso en nuestros días. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no dan fruto por las preocupaciones de la vida, por los problemas de la vida, los afanes de la vida. Pero nuestro texto nos enseña más, así que vamos parte por parte. Vamos a considerar las tres partes del versículo. La primera parte, el Señor nos dice, Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Noten que oye la palabra. Esta persona recibe la palabra. Es una persona que no cierra sus oídos. La recibe. No la niega, no la debate. La oye, la recibe. Su problema no es la palabra. La escucha, y muchas veces con gusto, como escuchaba Herodes a Juan el Bautista. Es el tipo de personas que sale de la iglesia y aún alaba el sermón. Le dice al pastor, qué buen sermón. Acepta todo lo que se dice desde el púlpito. No tienen problemas con las doctrinas. No tienen problemas ni con la doctrina de la elección, ni con la doctrina de la predestinación. No niega esas cosas. Por supuesto que cree en Dios. Por supuesto que cree en el cielo. Por supuesto que cree en el infierno. Sabe los 10 mandamientos y los acepta. No duda que Cristo nació en Belén. No duda que Cristo murió en las afueras de Jerusalén. Cree en la resurrección de Cristo. Oyen el Evangelio. Reciben la palabra del Evangelio. Saben que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo es un poderoso Salvador. Que su sangre limpia al ser más vil, al más adúltero, al más ladrón, al más mentiroso, al más inmundo. Sabe que hay que arrepentirse. Sabe que hay que tener fe en Cristo. Sabe todas esas cosas. Las asiente, las confirma. Oye la palabra. Pero, y aquí está el problema, y vamos a la segunda parte del versículo. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Los espinos ahogan la semilla, nos dice el versículo 7, Mateo 13, 7. Pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esos espinos entonces representan, como nos dice el versículo 22, el engaño de las riquezas, el afán de este siglo. Ahora, es muy importante reconocer, en cuanto a este punto de los espinos que ahogan la palabra, que esos no son todos los espinos, todas las hierbas que ahogan la palabra. Hay otras variedades, hay muchas variedades de espinos y hierbas. Es obvio porque Mateo nos dice de estos espinos, pero Marcos 4 agrega otro espino. Y en Lucas 8, Lucas agrega otro espino. Y los vamos a ver en unos momentos. Pero no quiero que ustedes se fijen en este versículo y crean que esas son las únicas cosas que pueden ahogar la palabra. Hay otros espinos, hay otras hierbas. Vamos a ver los principales nada más, los que mencionan los evangelistas. Y el primer espino es el afán de este siglo. El afán de este siglo, nos dice Mateo. Y podríamos decir afanes de este siglo. Lucas 8 lo pone en el plural. Afanes, preocupaciones de este siglo. Bueno, ¿de qué se trata este espino tan peligroso? Este espino que puede aún ahogar la palabra en tu vida. Los afanes de esta época. Los afanes, las preocupaciones de esta vida. Desde que Adán y Eva pecaron, desde ese día en el Edén, comenzaron los afanes, las preocupaciones, las ansiedades en el hombre. Antes no tenía ningún problema de esos. Nada de afanes, nada de ansiedades. Pero comieron del fruto prohibido y comenzaron los afanes, los temores, los miedos. Se escondieron luego. Temor, miedo, preocupaciones. Y es el tipo de afanes que muchas veces produce hasta úlceras y cosas más graves. Pero vamos con lo básico. En Mateo 6:25. Pero el Señor Jesucristo nos habla de los afanes básicos de la vida. Y esto puede ahogar la palabra, ciertamente. Mateo capítulo 6 y el versículo 25. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y siempre muy realista nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en estos capítulos que estamos estudiando de Mateo. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y eso es básico, eso no es los afanes básicos de la vida. El vestido, ¿y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Y a través de la vida uno tiene problemas y preocupaciones diferentes. Tal vez usted no los tenga hoy, pero a la mejor recuerda, ¿verdad? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? No sé qué estudiar, qué profesión seguir. Y luego, ¿dónde voy a trabajar? Y si no consigo trabajo, ¿con quién me voy a casar? Ya tengo... ¿Con quién me voy a casar? Y luego sigue la vida, ¿verdad? Y si me recortan, ¿tienes un trabajo? Y si me recortan del trabajo. Y si no me alcanza para pagar Banamex o Coppel o la Bancomer. Y si no me alcanza. Si me da cáncer. Y si me da cáncer. Y hay afanes y preocupaciones y ansiedades todos los días de nuestra vida. ¿Qué van a estudiarme antes de la que voy a estudiar yo? Ahora, ¿qué van a estudiar mis hijos? ¿En dónde van a estudiar mis hijos? ¿Con quién se van a casar mis hijos? ¿Y si recortan a mis hijos? Y luego los nietos y los... Pero hay afanes y ansiedades y preocupaciones. Siempre hay problemas en la familia. Yo no he conocido una familia que no tenga problemas. No he conocido ninguna. Y problemas muy graves muchas veces. Problemas en la familia, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en la casa. Se acabó el agua del tinaco y ahora que voy a tener que poner otro tinaco para el cooler. Y tantas ansiedades y afanes, todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones ahogan fácilmente la palabra sembrada en tu corazón. ¿Pero cómo? Sí, muy fácil, porque te quitan los ojos de Dios soberano y te ponen los ojos, la preocupación, en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Pierdes mucho tiempo tratando de resolver esos afanes, y muchos de ellos imaginarios. No te va a dar cáncer. Tus hijos van a tener trabajo. Todas son imaginaciones que el diablo pone ahí y entran en tu corazón esos afanes. Pero sobre todo esas ansiedades, lo que pasa, constantes ahí, día tras día, noche tras noche, te quitan la concentración y no puedes ni leer la Biblia con calma. No tienes tiempo para orar. No tienes la tranquilidad para tener comunión con Dios, meditar en la semilla plantada. Todas esas ansiedades y afanes fácilmente ahogan la palabra sembrada. Bueno, otro espino, otra hierba, y afecta a muchos en estos días, el engaño de las riquezas. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ese fue el problema del joven rico. En Mateo capítulo 19 tenemos la historia muy trágica. Este joven quería hacer el bien. Le fue y le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le dije, muy bien, sí, guarda los mandamientos. Y este joven, ¿cuáles? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó. Y el joven los confirmó, yo hago estas cosas, sabía de los mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo le mandó una flecha a su corazón. Y le dijo, muy bien, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con toda sabiduría, le dio a su problema. El problema, nos dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El engaño de las riquezas. Estaba engañado por las riquezas. Y esto no es tan solamente contra los ricos. Los ricos son engañados, ciertamente, pero también los de la clase media. Y los pobres también. A los ricos las riquezas los engañan prometiéndoles la satisfacción, la felicidad, con un poco más. Tienen 1,000,000 de pesos, pero piensan, cuando tenga 5,000,000 ahorrado, entonces sí, ya me voy a jubilar y voy a tener todo lo que necesito y voy a vivir en paz. Pero luego tienen los 5,000,000, mejor cuando tenga 10, porque quiero dejarle algo a mis hijos y a mis nietos. Y luego tienen 10, mejor cuando tenga 20, y así. Y no encuentran la felicidad, no tienen la satisfacción. Muchas veces dicen, bueno, cuando tenga este carro, cuando tenga el Lincoln, cuando tenga un Ford, tenemos un empleado de la Ford aquí, vale más que diga algo de la Ford, ¿verdad? Cuando tenga un Mercedes-Benz, y luego tienen el Mercedes-Benz, no, mejor un BMW, un BMW, ¿verdad? Y luego un Hummer, y no tienen la satisfacción. No, las riquezas lo engañan, lo engañan. La semana pasada hablé con una persona, vive en una de las partes más afluentes, más caras de todo Estados Unidos. y me dijo algo de su historia. Me dijo, yo manejo un jaguar, carro fabuloso, muy caro. Manejo un jaguar, tengo muchas cosas, compro lo que yo quiera. Es más, me dijo, acabo de ir al mall ayer, compré muchas cosas, ahora las voy a devolver. No me trajeron nada de satisfacción y no las necesito. Y me dijo, Paco, es cierto, las cosas estas, las riquezas, engañan. Tengo un vacío, me dijo, tengo un vacío en mi alma. Las riquezas engañan, las riquezas no llenan el vacío del alma, pero son tan poderosas para ahogar la palabra. Las riquezas también engañan a los de la clase media. Te prometen, cuando tengas tú un buen trabajo, cuando tengas tu propia casa, cuando tengas tu propio carro, y ahorras unos dolaritos, entonces vas a estar bien. Vas a tener la felicidad que tú quieres. Mentira. Es mentira. Pura mentira. Y los pobres también. Las riquezas los engañan. Piensan ellos, si yo tuviera eso, entonces sería feliz. No es cierto. Si yo tuviera más dinero, si tuviera ese trabajo, entonces yo no tendría ningún problema. Eso no es cierto. Las personas más ricas son las más acongojadas y presionadas del planeta. Y viven vidas de tristeza y tragedia. El engaño a las riquezas hace que toda clase de personas caigan. Sean ricos, pobres, de la clase media, jóvenes, ancianos, personas religiosas, líderes, morales, a todos. Ese engaño hace que las personas trabajen más. Hace que las personas abandonen a sus familias. Hace que personas pierdan la salud. Pero lo peor, y es así como ahogan la palabra, le quitan el tiempo que es de Dios. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo, el periódico aquí de esta ciudad leí acerca de un señor que recibió un premio de la Cámara de Comercio. No sé qué era, un papel para que él pueda colgarlo en su oficina. Uno de los mejores comerciantes de la ciudad. Lo que me impresionó más de ese artículo fue que él reveló su secreto para ser el mejor comerciante de la ciudad. Y él dijo dos cosas. Número uno, austeridad. Y número dos, trabajar 16 horas. Trabajar 16 horas diarias y muchas veces los domingos. ¿Pero cómo? Bueno, no estoy contra el trabajo. El apóstol San Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Pero 16 horas diarias y muchas veces los domingos, y el tiempo para Dios, y el tiempo para tu alma, y el tiempo para tu familia, y el tiempo para tu prójimo, ¿dónde? Trabajando 16 horas diarias. Con razón el apóstol nos advierte, y lo leímos en 1 Timoteo, si lo gustan buscar, 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. Y las riquezas son muy, pero muy engañosas. La gente que está así dice, no, yo no tengo este problema. Pero viven engañados, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, en Marcos 4:19, nos encontramos con el tercer espino. Otro espino se menciona en este evangelio. Marcos capítulo 4 y el versículo 19. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Aquí está otro espino. Las codicias de otras cosas. No tan solamente la codicia del dinero, pero también un gran espino es la codicia de otras cosas. Bueno, aquí podríamos incluir muchas cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Muchas cosas. Pero, por ejemplo, la codicia de fama, la codicia de educación, la codicia de la salud, aún esas cosas. A quienes codician una buena educación en la mejor escuela, pierden su salvación. Por tener buenas calificaciones, no tienen tiempo para la comunión con Dios. Tienen que creer en la evolución, por ejemplo. Tienen que creer en la evolución para ser aprobados por sus compañeros, aceptados por sus compañeros. No hay problema. Y siguen con las filosofías huecas de la educación, pierden su cristiandad. Pierden su cristiandad. Uno sin codicia de salud. Esto está muy de moda. Desde los 80 comenzó esto. La codicia de la salud. Invirtiendo en vitaminas. Invirtiendo en terapias, ejercicio, el gimnasio, viajes de descanso. Y tienen salud. Tienen salud. Pero pierden su alma. Pierden su alma. No tienen tiempo para Dios de tanto ejercicio que hacen. Esas codicias también ahogan la palabra. Lucas agrega el último espino que vamos a ver en esta mañana. Lucas capítulo 8 y el versículo 14. Lucas capítulo 8 y el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Los placeres de la vida, o como dice otra traducción, los pasatiempos de la vida. Dios no está contra el descanso, por supuesto que no. Dios no está contra las vacaciones. Dios no está contra todos los deleites y los placeres que podemos tener. Por supuesto que no. Él creó muchos deleites y muchos placeres que nosotros podemos disfrutar. Pero esos placeres, y hay placeres malos y buenos, por supuesto, pero unos placeres buenos pueden llegar a ser espinos que ahoguen la palabra. Hay muchos, por ejemplo, que ahogan la palabra con algún vicio carnal, con borracheras, con drogadicciones. Pero también hay quienes han perdido sus almas por algún deporte. Han perdido sus almas por algún deleite temporal. Este es un espino muy peligroso. Es más, tenemos en 2 Timoteo la historia tan trágica de Demas. El apóstol San Pablo y está por morir, le van a quitar la vida, le van a cortar la cabeza y escribe su último testimonio, su última carta a Timoteo. Y le escribe, y me imagino, con lágrimas en sus ojos. Demas, mi colaborador, fíjense. Demas, nos dice San Pablo, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y desamparó al apóstol, y abandonó al apóstol, pero más, abandonó a Cristo, perdió su salvación por los placeres del mundo. ¡Qué peligrosos entonces son los espinos! ¡Qué peligrosos son las riquezas, el engaño de la riqueza! Son 30 piezas de plata, por 30 piezas de plata, Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo, lo traicionó. Y si hubieran sido 30 millones de dólares, 30 billones de dólares, ¿qué es eso por Cristo? Por traicionar y dejar a Cristo. El engaño de las riquezas. Ahora la última frase de nuestro texto es, y se hace infructuosa. Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Es decir, no produce fruto. Más literalmente, no puede producir fruto. Ahora, producir fruto es crítico. El sembrador salió a sembrar para que hubiera fruto. No tanto por la raíz, no tanto por el tallo, no tanto por las hojas, no tanto por las flores, pero el fruto. El sembrador salió a sembrar por el fruto. Eso es lo que espera Dios. Fruto. Los frutos dignos del arrepentimiento, los frutos del Espíritu, los frutos de labios que confiesan su nombre. Ya hablamos bastante de esto en los primeros sermones. Así que nada más comparto tres pensamientos. El primero, si usted está viniendo a la iglesia y escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo, y usted no está produciendo fruto, muy probablemente su cristiandad está siendo ahogada por los espinos. Es obvio. Si usted está escuchando la palabra de Dios, pero no produce fruto, hay algo que está ahogando la palabra de Dios. Hay algo que está impidiendo que usted dé fruto. ¿Qué es en su vida? ¿Hay algún afán? ¿Hay alguna preocupación? ¿Hay el engaño de las riquezas? ¿Algún placer que usted no quiere dejar? ¿Hay alguna codicia? ¿Hay algún otro espino? ¿Cuál es? Piensa en esta mañana. Es cierto, ¿cuánto tiempo estoy yo escuchando la palabra de Dios? Y no hay fruto, esto es cierto. Es obvio. Segundo pensamiento. Si usted está escuchando la palabra, cuídese de los espinos. Cuídese de los espinos. El diablo va a hacer que crezcan inmediatamente para que usted no dé fruto. Vean conmigo Lucas 8:7. Lucas capítulo 8 y el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos, ¿qué? Nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Téngalo por seguro. Se está sembrando la palabra en su corazón, el diablo va a enviar afanes a su vida. Luego. Téngalo por seguro, usted está tratando de escuchar la palabra de Dios y seguir la cristiandad y cambiar su vida y arrepentirse. Téngalo por seguro, van a comenzar los afanes, las dificultades, los problemas, las tribulaciones, todas esas cosas tratando de ahogar la semilla inmediatamente. Luego. El tercer pensamiento. Si las codicias por las riquezas, los placeres de este mundo, la vanagloria de la vida están ahogándote y no das fruto, te vas a morir, te vas a secar y te van a quemar en el Juan capítulo 15, lo estudiamos mucho el año pasado. ¡Qué potentes esos versículos! Toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Toda rama, toda planta que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que en mí no permanece, dijo Cristo, será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogen y lo sellan en el fuego. Y arden. Tú dices, bueno, si no doy fruto, pero si yo vengo a la iglesia y ofrendo y ayudo de vez en cuando, pero si no das fruto, te estás ahogando por esos espinos. Y si te ahogan esos espinos, esas hierbas, te vas a secar. Y si te secas, te arrancan, te quitan y te queman en el infierno. Es crítico que des fruto. Pero vayamos a lo práctico y con eso terminamos en esta mañana. ¿Cuál es la solución a este caso? ¿Cuál es la solución en cuanto al problema de los espinos? Muy fácil. Hay que quitar los espinos. Hay que quitar esas hierbas. Hay que limpiar la tierra de todas esas cosas que ahogan la cristiandad en tu vida. Pero vamos por partes, y aquí nos pudiéramos extender mucho, pero vamos nada más a los puntos principales y les leo unos versículos. Es todo lo que voy a hacer en esta mañana. Pudiéramos ver mucho de esto, ojalá que ustedes lo estudien, a lo mejor volvemos algún otro día a ese tema, pero tan solamente les voy a leer los puntos principales y unos versículos. Y por favor, esto es para todos, porque ¿quién de nosotros va a decir que no tiene afanes? ¿Quién de nosotros va a decir, ay, yo no tengo problema con la codicia? ¿Quién de nosotros va a decir, yo no tengo problema con el engaño de las riquezas? ¿Quién de nosotros va a decir, yo no tengo problemas con los placeres de esta vida? Todos nosotros, el diablo siembra los espinos en todos nuestros corazones, tratando de ahogar la palabra. Esto es para todos. Muy bien, en primer lugar, ¿cómo sacamos el espino de los afanes? Creyendo en el hecho de que como cristianos Dios nos valora. Y por lo tanto, sabe y provee todo lo que realmente necesitamos. ¿Cómo resolvemos el problema de los afanes en nuestra vida? Creyendo en el hecho de que como cristianos Dios nos valora y por lo tanto sabe y provee todo lo que necesitamos. Mateo capítulo 6 y el versículo 26. Mateo capítulo 6 y el versículo 26. No os afanéis por vuestra vida, versículo 25. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué valor tiene un pajarito ante Dios? Mucho valor, porque ni un pajarito se cae sin la voluntad de Dios. Pero ¿cuánto valor tenemos nosotros ante Dios? Mucho más valor, porque Él nos redimió, Él nos compró con la sangre de Cristo. Tenemos un alma preciosa, y si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos? Mirad las aves del cielo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O dónde trabajaremos? ¡Oh! Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo sacamos el espino de los afanes? Creyendo el hecho de que como cristianos Dios nos valora y por lo tanto sabe y provee todo lo que necesitamos, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, si es necesario, nos será añadido. Aplicando el hecho de que nuestro Padre Celestial controla todo para su gloria, de tal manera que ni un cabello caerá de nuestra cabeza sin su voluntad. Lucas 21:18, Romanos 8:28, Mateo 10:28. Y lo último, echando toda nuestra ansiedad sobre Él a través de la oración completa. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él a través de la oración completa. Esto viene de 1 Pedro 5:7 y Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ojalá que hubiera más tiempo para ese gran versículo. Y hay muchos cristianos que tienen muchos afanes y ansiedades por eso. No oran la oración completa. Estudien esos versículos. Muy bien. ¿Cómo sacamos el espino de las riquezas? El engaño de las riquezas. ¿Cómo sacamos ese espino? Creyendo que Dios nos suple todo lo que necesitamos. Filipenses 4:19. Reflexionando en el valor de nuestras almas. Mateo 16 y el versículo 26. Ya casi llegamos a ese versículo en nuestros estudios. ¿Qué versículo? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Invirtiendo en los tesoros celestiales, Mateo 6, 19 y 20, reconociendo que servimos a Dios o a las riquezas. Una de las dos. No se puede servir a los dos, Mateo 6, 24. Considerando el final de los que fueron engañados por las riquezas. ¿Cuál es el final de los que fueron engañados por las riquezas? Nuestro Señor Jesucristo nos cuenta otra historia. En Lucas 12, el versículo 13, nos dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Y qué problema de las herencias al final con los ricos, verdad? Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Tercer lugar, ¿cómo sacamos el espino de la codicia? Número uno, considerando que no codiciarás, es uno de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, y el versículo 17, entonces quiere decir que esto es muy grave si codiciamos. Reconociendo que codiciar es murmurar contra la sabiduría y bondad de Dios. Éxodo 16, 7 y 8. Aprendiendo a vivir contentos en las circunstancias en que Dios nos ha puesto. Filipenses 4, 12. Después de Filipenses 4, 12, viene Filipenses 4, 13. Pero Filipenses 4, 12 dice, Filipenses capítulo 4 y el versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la promesa. Y así podemos vencer la codicia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir. Yo puedo aprender a vivir con necesidades. Yo puedo aprender a vivir con abundancia. En último lugar, considerando que Cristo y las bendiciones que tenemos en Él deben de ser nuestra satisfacción. Considerando que Cristo y las bendiciones que tenemos en Él deben de ser nuestra satisfacción. En el Salmo 73 y el versículo 25 leemos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿No será ese tu problema? Que no has encontrado la satisfacción, la felicidad, el contentamiento en Cristo. Lo último es, ¿cómo sacamos el espino de los placeres de la vida, los pasatiempos de la vida? ¿Cómo sacamos ese espino, esas hierbas? Considerando que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. 1 Corintios 6, 12. Reflexionando que tenemos muy, pero muy poco tiempo. Efesios 5, 16. Santiago 4, 14 nos dice, Santiago capítulo 4 y el versículo 14. Porque no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace unos días fui a visitar a una persona. De hecho, al día siguiente falleció esa persona. ¿Saben qué estaba haciendo? Viendo la televisión, un partido de fútbol. Y al día siguiente murió. Y la persona sabía que estaba muy grave. Viendo un partido de fútbol cuando te quedan horas de vida. Tenemos muy poco tiempo, hermanos. Aprovechemos el tiempo. En último lugar, considerando que los placeres mundanos no satisfacen y son temporales. considerando que los placeres mundanos no satisfacen y son temporales. Tenemos el testimonio de Moisés en Hebreos capítulo 11. Nos dice el versículo 24. Por la fe, y realmente esa es la clave, la fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué testimonio! Oremos al Señor. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Padre Celestial, ten compasión de nosotros en esta mañana y danos fruto. Abre nuestros corazones, quita todos esos espinos, quita todos esos afanes que nos impiden llegar a Cristo. Oh Señor, quita todos esos problemas, esas preocupaciones que tenemos de la vida y concéntranos en un Dios soberano que hace todas las cosas para su gloria y para nuestro bienestar. Señor, ten compasión de nosotros. Guárdanos de toda la avaricia y toda la codicia que es idolatría. Ten compasión de nosotros. Cuídanos de los placeres, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Señor, derrama tu Santo Espíritu. Sabemos que a menos que tú hagas la obra, esto es imposible. Danos tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Haz la obra en nuestra iglesia, Señor. Da fruto. Da fruto este día, Señor. Da salvación. Transforma vidas, Señor. Transforma los corazones de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. En este día del Padre, Señor, ten compasión de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.